Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Por el pez y la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, hoy es sábado 2 de octubre, no se olvida. Vamos a hablar de ese tema. Carlos Guillén escribió algo de eso en el libro Prohibido Olvidar. En el segundo cuarto lo vamos a abordar, porque en el primer cuarto vamos a platicar con Martín Esparza sobre la reforma energética que envió el presidente de la República ayer a la Cámara de Diputados y que, desde mi punto de vista, y lo voy a argumentar y documentar, para que no digan que es fake, porque ahora está de moda, ¿no? Cuando uno le critica a López Obrador que no está diciendo la verdad o que se está contradiciendo con lo que dice, dice una cosa y hace otra, todos sus Sam Lovers empiezan a decir es fake, no es cierto, lean para que nadie los engañe, para que nadie les dé dobles discursos o nadie practique la incongruencia total. Él nos prometió, y por eso votamos por él, yo entre muchos millones más, que iba a revertir la reforma energética privatizadora que se implementó en 2013, en diciembre de 2013, pero no la está revirtiendo, no le está quitando que se puede privatizar los bienes energéticos de la nación, eso lo mantiene. Y lo vamos a ver más adelante. Martín Esparza, buenos días, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Hola, Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Efectivamente, hoy es sábado 2 de octubre, no se olvida, habrá una movilización importante el día de hoy a las 4 de la tarde para reivindicar todo ese proceso de lucha de 1968, donde los jóvenes estudiantes, pero también trabajadores y el pueblo organizado salió a las calles para exigir mejores condiciones de vida. Las reivindicaciones del 68 están vigentes a partir de que ha continuado esta política económica neoliberal. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia.
Pues nos vamos con la información. El día de ayer, viernes 1 de octubre, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió a la Cámara de Diputados su iniciativa para la reforma energética. Entonces muchos dimos de brincos y dijimos, no, ahora sí me voy a convertir en AMLover si de verdad revirtió la privatización. Pero cuando la leí, realmente lo que leí es que se mantiene la privatización de los bienes energéticos nacionales y solamente mantiene la de un sector que no es el petróleo ni la electricidad. Hay que recordar, prohibido olvidar, que el 10 de diciembre en el Senado de la República, casi a la medianoche, se aprobó una reforma energética privatizadora con una reforma a los artículos 25, 26 y 27 constitucionales, que luego fue ratificada en la Cámara de Diputados. Nos dieron el guadalupazo el 12 de diciembre de 2013. Entonces salió mucha gente a la calle a protestar. López Obrador se enfermó y se fue al hospital y ya no se hizo realmente la movilización que se esperaba. El actual gobernador de Puebla, que se tenía esperanza en que él pudiera encabezar la movilización, pues también se fue al hospital y se cortó un pie por diabetes. En fin, que realmente no hubo quien encabezara la lucha social. El ESME salió a las calles, se resistió, pero finalmente lo que le cambiaron a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos para poder privatizar todos los bienes nacionales fue que que le cambiaron esto, fíjense, lo que decía el artículo 27 constitucional antes de la reforma de 2013 era que tratándose de petróleos y de los hidrocarburos de hidrógeno sólido gaseoso o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado. Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, abastecer y distribuir la energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio. Esto que se había logrado con la Revolución de 1917 fue borrado del artículo 27 constitucional y se decía que en estas materias de hidrocarburos y electricidad, energéticos, gaseosos, minerales, radiactivos, no se otorgarían contratos a particulares y se cancelarían todos los contratos que se hubieran hecho con sectores privados. Se le borró y en su lugar se inscribió que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, lo cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Y le borraron todo el texto que les mencioné para permitir los contratos y las concesiones a particulares. Lo cual significa que lo que se inscribió para privatizar estos recursos nacionales se mantiene en la Constitución. Y lo que sí inscribe López Obrador es lo siguiente, en el artículo 25, dice, entre otras cosas, que el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las actividades que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución. ¿Y cuáles son esas actividades? Pues son correos, telégrafos y radiotelegrafía, minerales radiactivos y generación de energía nuclear, la planeación y el control del sistema eléctrico nacional. El servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, entre otras cosas, así como actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. Es decir, no le restituyó a la Constitución lo que le borraron de que la generación de energía eléctrica sería una actividad exclusiva de la nación, Martín.
Sí, es muy importante, bueno, ya sea.
Y ahí que la explotación del petróleo sería una actividad exclusiva de la nación. Eso no se lo restituye López Obrador y fue su compromiso restituirlo.
Aquí es una reforma que está enfocada principalmente a la parte de la electricidad y a la parte de los minerales como es el litio, como una forma de tener este mineral para las baterías en su acumulación, ya sea para vehículos, ya sea para almacenar energía a gran escala. Pero lo que sí tenemos que observar es que en esta reforma pues le regresan al Estado mexicano el tema de la electricidad. En el artículo 28, como se establece el tema de los monopolios, vuelven a incorporar el tema de la electricidad, que se lo quitaron los neoliberales. Y en la reforma prácticamente contempla que regresa la Comisión Federal de Electricidad como un organismo público descentralizado, porque en la reforma que se hizo con la de Peña Nieto, pues prácticamente la hicieron pedacitos. Se crearon más de 8 empresas subsidiarias filiales, solamente el sector eléctrico quedó constreñido a la planeación, al control, a la red general de transmisión y a la red nacional de distribución. Y todo lo demás, como la generación de energía eléctrica y la comercialización, se aperturó para, dicen que esas áreas no son de, son de libre concurrencia y hoy se recuperan. Aquí lo que se observa es regresarle a la Comisión Federal de Electricidad pues esas facultades para tener la planeación, el control, la generación, la comercialización de energía eléctrica, mantener la red nacional de transmisión, la red de distribución. Le quitan la separación que hicieron del SENACE, por ejemplo, el Centro Nacional de Control de Energía, que es el que está manejando la operación hoy en día. Antes era de CFE, después lo hicieron un organismo público descentralizado en la época de esta reforma de Peña Nieto, y hoy le regresan esas facultades a la Comisión Federal de Electricidad en el tema del SENACE. Y lo relevante al final está en un transitorio, que dice que una vez que se apruebe esta reforma, prácticamente se estarían cancelando todos los permisos de generación que tiene suscritos o que tienen los privados y que hacen venta de energía con la Comisión Federal de Electricidad. Y aquí cabe recordar que uno de los principales permisos que tienen los privados, que fueron privilegiados en la época de Vicente Fox, en la época de Felipe Calderón y después de Peña Nieto, es Iberdrola. Hoy Iberdrola tiene una capacidad de generación más del 40% de la capacidad instalada en nuestro país. Son de los principales negocios que se hicieron porque a partir de los contratos que se dieron con Iberdrola más de 25 años, pues empezó a orientar el consumo del gas natural con Estados Unidos, trayéndolo de Estados Unidos, y las tarifas en las cuales se pusieron la venta de esa energía a largo plazo a la Comisión Federal de Electricidad, pues eran, son tarifas que al final terminan pagando todos los usuarios. Entonces me parece que es una iniciativa, pues sí, de reforma constitucional, porque modifica el artículo 25, modifica el artículo 27 y el artículo 28. Se habla en el artículo 28 pues sobre una transición energética que tendría que estar a cargo de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces nos parece relevante porque pues hay escenarios que se van a tener que discutir. Esto tiene que ir acompañado también pues de una serie de modificaciones a las leyes secundarias, a la ley de la industria eléctrica, que aquí no viene. Tendrá que también revisarse la ley de egresos de la federación, porque también tiene que ir contemplado con presupuesto, porque en el escenario de que se cancelen todos los permisos a los privados, tendrá que haber una indemnización para ellos, porque ellos son muy, muy hábiles de que cualquier problema que se tenga en nuestro país, pues se van a los tribunales internacionales, y en esos tribunales internacionales, pues difícilmente México pudiera ganar esos litigios. Recién hemos visto cómo una empresa privada le ganó a la CFE Chicoacén 12 en esta construcción. CFE tuvo que pagar casi 250 millones de dólares de indemnización. Recién acaba de haber en la semana pues una resolución de un tribunal internacional también sobre un fondo de inversión en proyectos de turismo en varias regiones, y México ahora tiene que pagar 50 millones de dólares de indemnizaciones porque perdimos los mexicanos esos litigios. Entonces, sí es un tema que habrá de discutirse de manera permanente durante todo lo que dure pues el proceso de esta iniciativa, que es una iniciativa preferente que manda el presidente en esta nueva legislatura, y que ahí habrá forma de discutirlo, porque nos parece que esta iniciativa, como lo has venido diciendo, se queda corta a partir de las necesidades que se tiene en el país, no nada más en materia de electricidad, sino también en materia de petróleo y gas, porque el tema del petróleo y del gas pues inició su proceso de desmantelamiento desde la época de Salinas de Gortari, en aquel albazo que se dio en contra del dirigente sindical de Petróleos Mexicanos, inició un proceso de separación de la empresa. Se tomó prácticamente la petroquímica y se empezó a desmantelar. Después se hicieron los contratos de servicios múltiples en aquella reforma que hizo Felipe Calderón en el 2008, y de donde prácticamente legalizaron la exploración y la explotación del petróleo. Y después con la reforma de Peña Nieto, pues prácticamente igual hicieron pedacitos a Petróleos Mexicanos, la principal empresa de este país. Y hoy, pues en la exploración, la explotación, la refinación, ya no son actividades exclusivas del Estado, le quitaron a Pemex toda la red nacional de ductos, se le hicieron a otros organismos. Aquí lo que también plantea es eliminar la Comisión Nacional de Hidrocarburos y el tema de la Comisión Reguladora de Energía. Entonces, sí es una discusión que se va a dar muy amplia. Aquí nosotros, como Sindicato Mexicano Electricista, pues sí estamos a favor de una reforma de esta naturaleza, pero creo que también se puede modificar, porque está pendiente resolver el problema del Sindicato Mexicano Electricistas y de Luz y Fuerza del Centro, donde toda la zona central del país, sus activos como son subestaciones, líneas de transmisión, redes de distribuciones aéreas, subterráneas, toda la parte de la comercialización, son actividades que se siguen haciendo con los mismos activos que construyó Luz y Fuerza a través de los trabajadores afiliados al ESME por más de 100 años, y hoy los tiene en su poder la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, creo que con una reforma de esta naturaleza falta también que se incorpore la solución definitiva al conflicto que llevamos a cumplir 12 años los trabajadores del Sindicato Mexicano Electricista, y sobre todo otra de las demandas que falta y no están aquí en la reforma es la parte social, es el tema de las tarifas. Por ejemplo, ahí no nada más la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica mantiene una huelga de no pago, sino en todo el territorio nacional es un problema delicado que se está generando a partir de cómo se vienen cobrando las tarifas de luz a los usuarios de consumo básico, a los usuarios domésticos de altos consumos, que recordemos esa tarifa fue creada en el 2002 con Vicente Fox a partir de que no le aprobaron una reforma hacendaria para tener más impuestos. Y entonces el tema de las tarifas eléctricas se viene manejando como si fueran empresas privadas en el país, y hoy con esta reforma creo que también falta incorporar la parte social para tener una tarifa social, una tarifa justa a partir de los costos de producción de cada uno de los megawatts, porque aquí pues se reconoce la recuperación de los recursos naturales de nuestro país pues para generar la electricidad para este fin, y recordemos que los recursos naturales no son del gobierno federal, son de la nación, y son temas que queremos incorporar al debate, y seguramente habrá parlamento abierto en el Congreso de la Unión y vamos a solicitar estar presentes para incorporarles nuevas formas, porque sí tienen en sus facultades el Congreso de la Unión modificar esta iniciativa, agregarles mejores condiciones para los mexicanos.
Sí, claro. Bueno, y entre otras cosas, lo que reforma también es un párrafo en el que dice que solo el Poder Ejecutivo tiene la facultad de entregar concesiones. Entonces hay contradicciones, ¿no? Por un lado dice se van a retirar las concesiones, y por otro lado dice que él, como la principal figura del Poder Ejecutivo, y también son parte del Poder Ejecutivo todos sus secretarios de Estado y altos funcionarios, es decir, las secretarías de Estado y las gubernaturas y el gobierno de la Ciudad de México, pues también pueden entregar concesiones. Entonces ahí se va a tener que precisar, si dice que las va a retirar, y por otro lado dice que las va a entregar, entonces, ¿qué?
Y aquí el otro tema que falta y no está contemplado es las facultades de la Secretaría de Energía. La Secretaría de Energía es la cabeza del sector y es quien preside, por ejemplo, el día de hoy el Consejo de Administración de Comisión Federal de Electricidad, pero todas estas facultades se las dan directas a la Comisión Federal de Electricidad, y creo que ese es uno de los temas que se tienen que abordar, porque la Secretaría de Energía son las que tendrían este tipo de facultades y no solamente la Comisión Federal de Electricidad o solamente el gobierno federal en turno, sino va a llegar después otro gobierno federal y se les dan todas estas facultades cuando, por ejemplo, pues son actividades los recursos naturales son de la nación y el Estado es el que debe de conservar pues toda esa rectoría, no nada más las personas que estén como funcionarios en los gobiernos federales en turno, ¿no?
Mira, fíjate, dice, en el caso a los que se refieren los párrafos anteriores, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible, y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas no podrán realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que le compete al Instituto de Telecomunicaciones. Entonces, nos está diciendo que va a seguir entregando concesiones, y esas son las contradicciones. en donde yo digo, bueno, pues hay que revisarlo con más cuidado porque ayer lo entregó. Hay que seguir hablando de esto, pero creo que sí. Creo que se le debe dejar más claro que no se puede seguir privatizando este sector porque está dejando al país sin recursos esa privatización. De hecho, hubo 29 mil millones, si no mal recuerdo, 29 mil millones menos de recursos por petróleo que el año pasado. Nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Hombres prohibidos, yo te nombro libertad. Te nombro el nombre de todos por tu nombre verdadero. Te nombro y cuando...
La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece que el pueblo es el soberano, el que decide, y que el pueblo determinó constituirse en una república democrática. Y uno de los principios fundamentales de la democracia, además del Estado de Derecho con respecto a los derechos humanos y escuchando la demanda popular, es el respeto a la libertad de expresión. Y lo digo porque están muy bravos los AMLovers. Cualquier cosa que hagas notar que está mal o que está haciendo mal el gobierno federal, pues de inmediato se te van a la yugular y te dicen que estás mintiendo cuando no leen los documentos, ¿no? Entonces la invitación es a que lean de fuente directa los documentos y no se dejen llevar por el discurso porque nos dicen que no va a haber endeudamiento y el proyecto de presupuesto plantea un endeudamiento para complementar el presupuesto que no les alcanza el dinero de poco más de $1 billón. Dice el documento que tú me enviaste, Martín, que es $1.200.000 millones lo que está proponiendo el gobierno endeudarse. Y ese proyecto lo mandó López Obrador al Congreso y también la Secretaría de Hacienda mandó los documentos. Entonces, sí les propongo que lean el proyecto de presupuesto de ingreso y de egresos y sobre todo el anexo C, página 55, ahí dice todo lo que el gobierno pretende endeudarse, es $1.200.000 millones. Hagan la cuenta y verán que cada año está endeudándose con esa cantidad, cuando otra de las promesas es que ya no iba a haber endeudamiento. Y lo sigue diciendo que no se ha endeudado cuando la deuda creció ya de $10.1 billones que la dejó Peña Nieto, que también se endeudaba con $1 billón al año, ya creció a $12 billones, que es más de la mitad de toda la riqueza que se genera en el país. Entonces sí está grave el problema.
Ese es otro tema de discusión, el tema del presupuesto. Toda la semana estuvo un campamento fuera de la Cámara de Diputados para analizar el tema del presupuesto ante la emergencia nacional. Es una emergencia que tenemos los mexicanos a partir de la crisis que ya veníamos arrastrando y después se agudiza con el tema del COVID y pues, hay una pérdida del Producto Interno Bruto en nuestro país con el cierre de empresas, el despido de millones de mexicanos y la falta de medicamentos, la falta de hospitales, la falta de inversión a la pequeña y mediana empresa, la falta de inversión al campo, a la educación, todos estos sectores pues prácticamente se van a seguir sacrificando porque el presupuesto, nosotros lo decimos ahí, pues la gran mayoría del dinero se va a etiquetar al pago de los intereses de la deuda y es una deuda que se ha contraído pues de los gobiernos neoliberales con los organismos financieros internacionales. Solamente para el año que viene se está planteando darle 791 mil millones de pesos de puros intereses de esa deuda y todavía se sigue pagando el rescate a los banqueros, el tema del FOAPROA. Entonces son temas que se van a seguir analizando y regresando al tema de la reforma, nos parece importante la reforma eléctrica. El mismo presidente, y creo que todos sabemos cómo aprobaron la reforma de Peña Nieto y la aprobaron a partir de sobornos, de comprar las conciencias. Ahorita Ricardo Anaya el Ricardo Canallín, anda fuera del país, y eran de los primeros que principales que recibieron los sobornos. Ahí está Emilio Lozoya, que era uno de los operadores del gobierno, donde dice, y le dábamos, llevábamos los portafolios de dólares a fulano, a perengano. O sea, de esa forma aprobaron una reforma que querían las multinacionales. Entonces, desde ahí de entrada, esa reforma es inconstitucional. O sea, los legisladores no pueden hacer modificaciones a la Constitución que te regresen al escenario después de un proceso revolución, de un proyecto de nación que se estableció con la expropiación petrolera y la nacionalización de la industria eléctrica de 1960. Ahí ya está un proyecto de nación que hoy, pues, los neoliberales se han encargado de desmantelarlo. Nosotros nos amparamos contra esa reforma de Peña Nieto y la Corte tranquilamente la echó para atrás nuestro amparo, diciendo que no teníamos personalidad jurídica para demandar cuando son violaciones a nuestras garantías individuales y colectivas de este país. O sea, entregarle los recursos naturales para la comercialización, pues es regresarnos a la época donde los privados como Shell, como Exxon Mobil, todas esas tenían el control del petróleo a partir de otras empresas, de otras filiales, y que hoy están de regreso. En el caso del sector eléctrico igual, no fue fácil porque se recuperó en el tema de la expropiación con participación económica de todos los mexicanos de esa época. El general Cárdenas convocó al pueblo de México y ahí venía la gente con sus ahorros, con lo que tuvieran para pagar las pequeñas inversiones que tenían en México. Pasó lo mismo con el tema de la nacionalización. Todas las empresas privadas, principalmente era la Mexican Lion Power Company, de capital inglés, de capital estadounidense, que se les tuvo que indemnizar con dinero público. La Foreign Company, que era otra empresa también privada extranjera, se le tuvo que indemnizar con dinero público y sacarlas del país, y a partir de ahí se empezó a construir todo un proyecto de nación para fortalecer las áreas como se conciben para una nación, que son áreas estratégicas y de seguridad nacional. Y eso es lo que los neoliberales no entienden. Por eso esta reforma que hoy se plantea, creo que falta, ese es el caso, los resolutivos del foro del día 27 de septiembre que se llevó a cabo en el ESME, hoy salen publicados en el suplemento del periódico La Jornada, que es en Orbe, y el planteamiento es la renacionalización del sector petróleo y gas y electricidad para mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos.
Claro, porque eso es lo que aporta los recursos para que sostener todo el gasto que se plantea el gobierno federal, que es de más de 7 billones de pesos. Si no, no hay manera, no hay otra manera de que pueda sostenerse. Nos vamos a ir a un corte y vamos ahora sí con el 2 de octubre. No se olvida.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
De mi ciudad, tu nombre es verdadero, tu nombre.
Prohibido esperar respuestas, prohibida la voluntad, prohibidas las discusiones, prohibida la realidad, prohibida la libre prensa y prohibido el opinar. Prohibieron la inteligencia con un decreto especial. Si tú no usas la cabeza, otro por ti la va a usar. Prohibido olvidar.
Prohibido olvidar.
Pues hoy es 2 de octubre y en efecto 2 de octubre no se olvida. En 1968, en la tarde del 2 de octubre, el gobierno dio una respuesta brutal, una respuesta sanguinaria ante un movimiento que planteaba demandas pues realmente sencillas, se podrían ver, que era el respeto precisamente a las libertades democráticas. Se planteaba la desaparición de los artículos del Código Penal que establecían el delito de disolución social, que era el utilizado para encarcelar a cualquiera que pensara diferente al gobierno en turno. Se planteaban, en fin, una serie de demandas en 6 puntos que enarboló el movimiento estudiantil. Y esa tarde, y nunca se ha sabido y difícilmente se sabrá cuántos estudiantes, cuántos trabajadores, cuántas amas de casa, cuánta gente falleció. Fue la respuesta de un gobierno que se negó a abrir espacios democráticos. Y sin embargo, aquí me parece que habría que tomar en consideración dos elementos. Por un lado, si bien el programa de los seis puntos, aparte de la derogación de estos artículos, la destitución del jefe de policía, del jefe de granaderos, y castigo a los responsables, etcétera, había un programa mucho más rico, un programa que se había construido en las brigadas, en el contacto de los estudiantes con el pueblo trabajador. Era un programa que se fue construyendo a lo largo del movimiento y que tenía demandas mucho más completas. Se incluían demandas por el transporte urbano, por la participación popular en las colonias, por la satisfacción de necesidades urbanas, por salario, por democracia en las fábricas. Un programa que se construyó, sí, por los estudiantes, pero también en el contacto de estos con el pueblo. Sin embargo, decíamos, la tarde del 2 de octubre, esto se pretendió ahogar en sangre. ¿Y qué pasó después? Y este es el otro elemento que quisiéramos mencionar. Normalmente, cuando hacemos las marchas del 2 de octubre, decimos 2 de octubre, no se olvida, y pareciera que todo el movimiento de 68 se centró en esa tarde, la tarde del 2 de octubre, y recordamos la represión, recordamos las vidas perdidas, que es algo que no podemos olvidar, pero esto ha llevado también a que dejemos un poco de lado la otra parte, la parte de la construcción, la parte de las demandas y de las grandes movilizaciones populares y los resultados de ello, todo la continuación de esa lucha. Y precisamente queremos referirnos, y esto lo abordamos un poco en el capítulo de las aulas a las fábricas de nuestro libro Prohibido Olvidar, editado por Frecuencia Laboral. Después del 2 de octubre, muchos estudiantes vieron que había que continuar la lucha, pero que ya no había canales democráticos, que había que continuarla de otra manera. Y aquí hubo distintas formas de hacerlo. Hubo quienes, con una actitud heroica, hay que decirlo, decidieron tomar las armas. Vieron que la lucha tenía que ser con las armas para dar respuesta a esta represión y para transformar la sociedad. Y lamentablemente en esto pues hubo también muchas pérdidas. Hubo como respuesta por parte del gobierno una guerra sucia y que también enlutó miles de hogares mexicanos. Pero hay otra parte que no se recuerda mucho, que no es tan espectacular, que es la de otros jóvenes que también decidieron continuar la lucha, pero desde otros espacios. Aquellos que decidieron continuarla desde las fábricas, desde las colonias, desde el campo, jóvenes que decidieron pasar a organizar a los trabajadores, a los campesinos, a los habitantes de las colonias. Y este es precisamente lo que tratamos de narrar en De las aulas a las fábricas, el cómo se pasó de la organización estudiantil a la organización en las fábricas. Muchos de los principales movimientos obreros que hubo en la década de los 70 y que hay hasta la fecha, precisamente tienen su origen en esa respuesta de esos jóvenes estudiantes que después del 68 decidieron continuar la lucha.
Sí, y hay que decirle al público que puede leer totalmente gratis el libro Prohibido Olvidar, en donde Carlos Guillén escribe sobre el 68 y cómo los jóvenes estudiantes participaron en la organización de los trabajadores. Lo pueden leer gratis en el portal www.frecuencialaboral.com. Dele clic a cualquiera de las páginas del portal y ahí aparece el libro. Y ese libro yo entregué dos ejemplares a la biblioteca de la memoria del Memorial del 68, que está en lo que fue la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es el edificio alto, la torre que está ahí en Tlatelolco. Ahí está ese libro, porque amerita. Es una parte de la historia que pocos conocíamos y que gracias a Prohibido Olvidar y a que Carlos Guillén participó con ese tema, pues ya la estamos conociendo. Carlos, muchísimas gracias. Y nos vamos a otro tema muy importante e interesante, porque una de las críticas fuertes, y entre otras, por lo cual perdió Calderón, fue que implementaron un proyecto militar desde Estados Unidos para el control, bueno, desde Fox o desde Zedillo, para el control militar casi directo de Estados Unidos de todo Latinoamérica, pero enfocado a Centroamérica, partiendo desde México, y que se llamó Plan Mérida. Ese proyecto no se ha terminado hasta la fecha. Y de eso habla Aníbal García Fernández, quien ha colaborado constantemente en Frecuencia Laboral con colaboraciones voluntarias. Es estudiante del posgrado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, y abordó ese tema en la publicación número 59 del boletín Nuestra América 21, que publica el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Flaxo, en el mes de septiembre. Él está en el teléfono para hablarnos de los detalles de este financiamiento militar. Muy buenos días, Aníbal, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal a todos y todas?
Pues dices, miren, que el financiamiento militar para lo que es el Plan Mérida no se ha acabado y está vigente. ¿Cómo está esto?
Bueno, lo que yo digo ahí en la colaboración que hice para Claxo, es un texto muy breve, intenta abordar por lo menos dos grandes rubros de la asistencia que otorga Estados Unidos a México. Es una asistencia que también la reciben otros países de América Latina y el mundo, y que es pertinente darle seguimiento, puesto que a partir de ahí se pueden tejer alianzas y lazos entre Estados Unidos y grupos de poder y también de la derecha en México, ¿no? En el caso de la asistencia militar, como mencionabas, la Iniciativa Mérida empezó todo un gran proceso de militarización que venía desde antes, pero que con la Iniciativa Mérida, que se aprueba en 2007 y que no pasa por el Congreso, se empieza todo un proceso de militarización bastante fuerte en el país, ¿no? Y que tiene entre dos de sus pilares, tiene cuatro pilares, pero destaco dos, que es la construcción del Estado de Derecho y la frontera del siglo XXI. Estos dos aspectos los destaco por otras dos cuestiones. El primero es que está dentro de los planes de contrainsurgencia, los manuales que tiene Estados Unidos, la construcción del Estado de Derecho como uno de los objetivos para poder tener éxito en contrarrestar insurgencias en los estados que reciben financiamiento. Y el otro es el de la frontera del siglo XXI, que tiene que ver con todo lo que está sucediendo desde hace varios años y que sigue hay continuidad en el tema migratorio, ¿no? Entonces, la frontera del siglo XXI, lo que tiene en mente desde Estados Unidos es pasar la frontera hacia la frontera no física, ¿no?, sino la frontera en términos de migración, hacia la frontera de México con Guatemala, ¿no? Entonces, a partir de aquí se empiezan a homologar unas ciertas cuestiones de política pública en términos migratorios. Y también el otro aspecto es la parte de la asistencia que se otorga a los militares, ¿no? Esta parte es un poco difícil seguirle la pista, puesto que hay varios rubros que son opacos, pero sí sigue dando entrenamiento militar a las Fuerzas Armadas Mexicanas. Yo destaco ahí algunos rubros que son los que he podido seguir. Es una investigación que está en curso y, bueno, al menos aquí destaco algunos aspectos de este financiamiento que otorgan a militares para poder tener cursos en varias academias de Estados Unidos, entre ellos la que fuera la Escuela de las Américas, que ahora está en Estados Unidos, ¿no? Y el otro aspecto es la asistencia económica. Ahí destaco algunos aspectos, unos que ya se han abordado en otras ocasiones, pero sobre todo a partir de lo que se supo del Instituto Mexicano de la Competitividad y también de Mexicanos contra la Corrupción, que reciben financiamiento de Estados Unidos para hacer toda una serie de políticas públicas y que ellos también a su vez tejen otro tipo de alianzas en México, ¿no? Entonces yo creo que estos dos aspectos, tanto la asistencia militar como la asistencia económica, son rubros que se tienen que seguir abordando y se tienen que seguir hablando de esto, porque es financiamiento de Estados Unidos que otorga a ONGs y también en algunos rubros otorga al gobierno mexicano.
Pues sí, hay que recordar que la Escuela de las Américas desapareció en teoría y ahí se fue famosa porque se entrenaba a los militares para torturar a todo lo que consideraran en aquella época gente de izquierda, terroristas, ¿no? No, les llamaban guerrilleros. Ahora les llaman terroristas y lo grave es que consideraban anteriormente guerrillero hasta el que protestara por el reclamo de un derecho, que es un derecho humano, la protesta pública. Pues hasta quien protestara por cualquier cosa ya lo consideraban guerrillero. Y ahora igual, por cualquier cosa Estados Unidos ya te considera terrorista, y eso es lo peligroso, ¿no?
Sí, recordemos que todo este tipo de cambios suceden al término de la Guerra Fría. Esta lectura que hacen del comunismo en todas partes, estaba hasta la Guerra Fría en 1989 y después se matiza, no quiere decir que no continúe, pero sí lo matizan a partir de dos grandes nociones, la del narcotráfico y la del terrorismo, y últimamente la están vinculando y ya empiezan a hablar de narcoterrorismo, y a partir de esta noción que funciona casi como contenedor de cualquier disidencia social, pues es que empiezan a hacer manuales de contrainsurgencia y también este tipo de asistencia y de cursos que dan a militares de otros países, ¿no? Porque repito, no solamente es México. México es uno de los más importantes dada la cercanía geográfica y la importancia geopolítica que le otorga Estados Unidos al país, pero así como está México, también hay de otros países de América Latina. Entonces, este es un rubro que yo creo que sí merece la pena hablarlo y merece la pena seguir abordando, porque la lectura que hacen de ahí los militares mexicanos la trasladan a los países, ¿no? A los propios países de los que son. En el caso de México, los que van a estos cursos hacen una lectura del país a partir de lo que ellos aprenden en Estados Unidos, ¿no? Y eso es lo peligroso, justamente.
Así es, Aníbal, desafortunadamente nos tenemos que ir, pero vamos a tomar esto que nos dijiste, lo vamos a transcribir y lo vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com en espera de la investigación que dices que estás haciendo y que ojalá nos la puedas compartir. Muchísimas gracias.
A ustedes, hasta luego, buen día.
Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Hombre verdadero, nombre y otros nombres que no nombro por temor. Por la idea.
Bueno, tenemos esta semana, tuvimos muchos festejos relacionados con los trabajadores. Uno de ellos fue que se cumplieron 157 años de que se constituyó la Asociación Internacional de los Trabajadores, en la que participaron en 1864, el 28 de septiembre de 1864, participaron todos aquellos que querían un mejor mundo para los trabajadores de todas las corrientes, incluso corrientes que después se contrapusieron con el tiempo, que no eran afines, pero que en ese momento lograron unificarse como los anarquistas, como los comunistas, como los socialistas, en fin, todo el mundo. Y le tocó a Carlos Marx decir el discurso inaugural en una de las ciudades, o en la ciudad más desarrollada industrialmente hasta ese momento, que fue Londres, en Inglaterra, en donde había alrededor de 300.000 obreros solo de la industria del algodón. En México, por ejemplo, pues había una incipiente desarrollo industrial y apenas sumaban alrededor de 30.000 a 50.000 trabajadores en aquella época, pero ya estaban todos en condiciones similares, por lo que dijo Marx, y señala que entre 1848 a 1864 se había reportado un desarrollo incomparable de la industria y el comercio. y con, pero eso no se estaba reflejando en mejores condiciones de vida para los trabajadores, que por el contrario, el secretario del Tesoro del gobierno inglés había reconocido que 9 de cada 10 trabajadores vivían al borde de la miseria. En este documento, Carlos Marx hace referencia a unos libros azules, que son lo que ahora pues serían los informes de la Secretaría de Hacienda, y que ahí señalaban que se hizo una investigación, el doctor Smith, a petición del gobierno y luego del Parlamento inglés, hizo una investigación de cuánto necesitaban consumir una persona para no morir de hambre. Y dice, y lo que descubrió es que era precisamente eso lo que estaban consumiendo los trabajadores, lo mínimo indispensable para no morir de hambre. O sea, la conclusión de él en su discurso es que el desarrollo en el capitalismo, el desarrollo económico, el desarrollo industrial, el desarrollo científico, los progresos de la maquinaria no llevan necesariamente o no se traducen en desarrollo y progreso social, ni en mejoría del salario, ni en mejoría de los trabajadores, si los trabajadores no luchan por sus derechos. Y bueno, dice mucho más, pero el tiempo nos está comiendo y tenemos en la línea telefónica a Francisco Cerezo, que es uno de los organizadores dirigentes del Comité Cerezo, que precisamente se organizó a raíz de que a 2 hermanos Cerezo los metieron a la cárcel, pues acusándolos de terrorismo, ¿no? Y no se los comprobaron, salieron, pero pues ahí están las consecuencias de esas capacitaciones militares en Estados Unidos. Pero bueno, el caso es que la invitación a participar en este programa fue porque aquí habíamos dado la noticia, Carlos Guillén dio la noticia de que un grupo de trabajadores de la Academia Mexicana de Ciencias fueron despedidos injustificadamente y sin el pago de su indemnización. El Comité Cerezo los apoyó la semana pasada, hicieron un mitin afuera de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y sufrieron acoso, pese a que el derecho a la manifestación pública es uno de los derechos que más deben respetarse en una democracia. ¿Cómo estás, Francisco? Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
Oye, te había dicho 6 minutos, te vamos a recortar a 4 porque ya nos está comiendo el tiempo. Platícanos, sí, cómo estuvo el asunto.
Sí, pues básicamente hicimos el ejercicio del derecho humano a la manifestación y pues ahí diversos sujetos que no se... Se les preguntó el nombre del cargo, de dónde venían, solo referían que eran agentes de Estado, pero no dijeron de dónde venían ni nada. Y pues eran demasiados, eran como 8 los que rondaban el núcleo. Entonces pues eso, nosotros hicimos el hostigamiento, ¿no? Ya que, pues sí, pueden hacer su trabajo, investigar quiénes somos, de dónde venimos, y acabamos a la Junta de Conciliación. Sin embargo, ya no querer dar su nombre, el estar ahí, queriendo tomarle fotos a los rostros de los compañeros, pues eso ya se convierte en un hostigamiento, en una violación grave de los derechos humanos.
Así es, Francisco. Yo, bueno, creo que esto se debe denunciar, no solo porque eran trabajadores los que estaban protestando. Carlos Guillén, ¿cuántos fueron los despedidos? Tú nos diste aquí la nota.
Pues fueron, me parece que casi 50, o sea, fue la mayor parte de los trabajadores de la Academia Mexicana de Ciencias y les prometieron que les pagarían indemnización, pero sin decirles cuándo. Y cuando les dieron ya fecha, no les dieron nada.
Y les cancelaron además la fecha de audiencia. Francisco Cerezo, ¿por qué fue el mitin y los recibieron por lo menos en la Junta?
Sí, lo recibieron gracias a la actuación y a la manifestación que se realizó. Sin embargo, pues ellos dicen que pues tienen miles de denuncias y que por la pandemia pues están recalendarizando, pero pues algunos dicen, la gente que no está organizada, que no está presionando, pues les pasaron las fechas a 1 o 2 años después. Y nosotros que hemos estado presionando, que hemos estado exigiendo el derecho, pues bueno, nos pasaron a 2 meses y de todos modos pues vamos a seguir ahí acompañando a las compañeras trabajadoras, pues hasta que haya justicia.
Así es, bueno, pues vamos a publicar el comunicado que nos enviaron a mi correo en nuestro portal www.frecuencialaboral.com y pues te agradezco mucho que hayas aceptado la llamada.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Pues nos vamos a otro tema, no sé si tengan algo urgente que comentar, si no yo aquí tengo un buen de noticias.
Pues, nada más, muy brevemente, esta semana hubo un anuncio que me parece ominoso por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Planteó que se cancela la huelga que había emplazado Cintacátedras. Y lo que
¿qué es Cintacátedras?
Es el sindicato de trabajadores del programa Cátedras del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Son investigadores de muy alto nivel que fueron contratados en vista de que no hay plazas en los institutos de investigación para una contratación regular. Bueno, se les contrató, los compañeros se organizaron en un sindicato, emplazaron una huelga por firma del contrato colectivo y la Junta de Conciliación dijo que no era procedente porque ya porque ellos están en el apartado B. Sin embargo, lo que me parece que es totalmente fuera de lugar es que precisamente haya sido CONACYT, con un anuncio de ese tipo de se cancela la huelga, quien lo haya hecho. En todo caso, quien tendría que haber planteado algo es la autoridad laboral, claro. CONACYT, y en esos términos. Los compañeros, pues obviamente van a mantener la lucha como otros trabajadores del conocimiento.
O sea, mantienen la huelga porque no es la autoridad correspondiente.
No, les dicen que no tienen derecho a nada. ¿Por qué? Porque ellos son del apartado B, les dicen, sin reconocer que precisamente la autoridad laboral les dio registro como sindicato. Y ahora salen con que no, con que ellos son del apartado B y que no tienen derecho a huelga.
Pero digo, como no es la autoridad correspondiente la que les está diciendo que no tienen derecho a la huelga, ellos deben seguir con la huelga, porque si no, sí se cancela.
Sí, o sea, a mí lo que me parece grave es que haya sido CONACYT, que no es autoridad laboral, quien haya hecho el anuncio de que se cancela la huelga, de que no tienen derecho a hacerlo.
O sea, sí, porque es el patrón el que le está diciendo que no, cuando no le corresponde.
No le corresponde, Martín, de ninguna manera.
Bueno, en otro tema, en la semana pasada, el miércoles, fue el 15º aniversario de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores. Hubo un foro donde hubo varias organizaciones de pensionados y los resolutivos de este foro fue de continuar la lucha por echar para abajo el tema del pago de las pensiones en UMAS, que fue legalizado por la pasada legislatura. Y nos parece relevante porque sí hay una violación a los derechos adquiridos de los pensionados y hay un millón de pensionados que le están pagando en UMAS. Los resolutivos de este foro se publicaron el día de hoy. Entonces enviamos un saludo a todos los jubilados, pensionados y adultos mayores, especialmente a nuestro compañero Jorge Herrera Ireta, que además esta semana fue su cumpleaños y él es el vicepresidente de la Confederación. Y estuvieron ahí maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica y de otras organizaciones. Y el lunes pasado estuvo Silvia Ramos, secretaria general de la UNTIP, en el ESMEN, un foro sobre el 61 aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica. Fueron actividades importantes y fuera del Congreso de la Unión se hizo este trabajo de analizar el presupuesto, que será uno de los temas para definir el rumbo del tema económico del año próximo.
Bueno, miren, vamos a dejar en el tintero una nota que me parece que es para reír, para no llorar, porque el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dio a conocer cuál es el consumo de los hogares en México. Y resulta que si usted quiere ir a pasear, váyase bien arregladita al mercado, porque no alcanza para otra cosa, más que para lo súper básico. Ya es hora de retirar, ¿no?
De la marcha del 2 de octubre, que empieza a partir de las 3:30 de la tarde, de Tlatelolco al Zócalo, y los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas y otras organizaciones nos estamos convocando en el cruce de Ricardo Flores Magón y el eje central Lázaro Cárdenas. 2 de octubre, no se olvida.
Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.